Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Dentro de la Copa de la Rama Femenil, varios equipos de la región sur buscan acceder a la próxima ronda. A la cabeza del grupo.
Este fin de semana jugó el municipio de Zapotitlán de Vadillo contra Tapalpa, con un marcador de 2-1 contra Tapalpa. Tecalitlán contra Gómez Farías, también un gran juego, terminó en penales y Gómez Farías logró sacar ahí la ventaja. Y Zapotiltic ganó 7 contra Tuxpan 0. Descansó Zapotlán el Grande.
A tan solo 3 jornadas de que concluya la etapa de grupos en la rama varonil dentro de la Copa Jalisco, 3 equipos de la región sur se perfilan para avanzar a la próxima ronda.
Muy bien, con muy buenos encuentros. Tal es el caso de que Zapotlán recibió a San Gabriel, 1-0 ganó Zapotlán. Tuxpan se decretó el partido, ganó 3-0 contra Piguamo. Gómez Farías también un buen encuentro, ganó 4-2 contra Zapotitlán de Vadillo. Y Gilotlán ganó 1-0 contra el municipio de Tolimán. Por cuestiones administrativas, el juego quedó pendiente y este 24 juega Zapotiltic contra Tecalitlán.
El próximo fin de semana, Zapotlán vivirá su primer workshop, un espacio donde artistas de la región presentarán sus habilidades de ballet.
Ponen pues distintos bailarines y vienen distintas compañías internacionales a hacer audiciones pues para sus programas. Y pues también Steph Mayorano, que es la primera bailarina del San Diego Ballet, es muy probable que oferte becas para el Summer Intensive del San Diego Ballet.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todos los que nos escuchan a través del 94.3 FM. Esta mañana de martes 23 de mayo ya son las 9:05 y los saluda desde estos micrófonos Andrea Gutiérrez Vargas, aquí desde el Centro Universitario del Sur. Bienvenidos a este espacio de noticias. Esperemos que tenga un excelente martes y que, pues, como le dijimos ayer, esta semana estaremos acompañándolo aquí en la cabina. A través de esto saludo a Yenitzel Chávez, que me acompaña en los controles técnicos, y a Emiliano Arellano, así como a Alonso Sánchez en la producción de este espacio. Ya sabe que puede vernos y escucharnos a través de internet, que es radio.udg.mx/CDGuzmán, o si prefiere también a través de Facebook, si de pronto no tiene una grabadora o se va a salir de su casa o en el trabajo y se le facilita tener Facebook abierto en el celular o bien en una pantalla, nos puede encontrar como Radio UDG Ciudad Guzmán, y así en todas las plataformas: Facebook, Instagram y Twitter. También le comparto nuestro número telefónico, que es el 341-413-3345. Se lo decimos cada día, ya sabe que puede también guardarnos en el celular y que directamente ahí nos tendrá en el WhatsApp. Y aquí tengo el celular en cabina, entonces podré leer sus mensajes, comentarios o denuncias ciudadanas. De nuevo le doy la bienvenida a este espacio de noticias y comenzamos con la información.
Señal Deportiva.
Y ya se lo adelantábamos en el inicio de este espacio de noticias. Dentro de la Copa Jalisco en la rama femenil, varios equipos de la región sur buscan acceder a la próxima ronda y Tecalitlán sigue a la cabeza del grupo. La información con Guillermo Tobar.
La Dentro de la Copa Jalisco en la rama femenil, varios equipos de la región sur buscan acceder a la próxima ronda. Tecalitlán sigue a la cabeza del grupo. Durante este fin de semana, Zapotitlán de Vadillo derrotó 2-1 a Tapalpa. Tecalitlán empató 1-1 contra Gómez Farías. Tuxpan cayó como local y por goleada de 4-0 ante Zapotiltic, mientras que Zapotlán el Grande descansó en esta jornada. Mencionó Alfonso Preciado Cárdenas, responsable del CODE en la región sur.
Este fin de semana jugó el municipio de Zapotitlán de Vadillo contra Tapalpa, con un marcador de 2-1 contra Tapalpa. Tecalitlán contra Gómez Farías, también un gran juego, terminó en penales y Gómez Farías logró sacar ahí la ventaja. Y Zapotiltic ganó 7 contra Tuxpan 0. Descansó Zapotlán el Grande.
Por lo tanto, Tecalitlán se afianza en el primer lugar con 16 puntos, seguido por Gómez Farías con 15 unidades. En tercer lugar se encuentra Zapotiltic con 14 puntos y en cuarto lugar Zapotlán el Grande con 9 puntos, explicó Alfonso Preciado.
En la rama femenil ahorita estamos en la jornada número, faltan 8, 9 y 10, faltan 3 jornadas. Tecalitlán y Gómez Farías, y como te repetía, Zapotiltic, está muy cerrado ahí los puntos con ellos. Por ahí va a venir los equipos que pasan, los dos primeros que pasan.
Para este fin de semana, Tecalitlán buscará amarrar el primer lugar del grupo cuando reciba a Tapalpa. Gómez Farías visita Tuxpan, Zapotlán el Grande visita Zapotlán de Vadillo y Zapotiltic descansa en esta próxima jornada.
Este fin de semana, Tuxpan recibe al municipio de Gómez Farías, Tecalitlán recibe el municipio de Tapalpa y Zapotitlán recibe al municipio de Zapotlán el Grande.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
En torno a este tema, a tan solo 3 jornadas de que concluya la etapa de grupos en la rama varonil dentro de la Copa Jalisco, 3 equipos de la región sur se perfilan ya para acceder a la próxima ronda.
A tan solo 3 jornadas de que concluya la etapa de grupos en la rama varonil dentro de la Copa Jalisco, 3 equipos de la región sur se perfilan para avanzar a la próxima ronda. Alfonso Preciado Cárdenas, responsable del CODE en la zona sur, comentó que dentro de la actividad del fin de semana, Zapotlán el Grande terminó con el invicto de San Gabriel tras ganarle en casa por un marcador de 1-0. Tuxpan ganó 3-0 ante Piguamo. En un encuentro cerrado, Gómez Farías derrotó 4-2 a Zapotitlán de Vadillo y Gilotlán de los Dolores ganó 1-0 ante Tolimán, mientras que el encuentro entre Zapotiltic y Tecalitlán se llevará a cabo este 25 de mayo.
Muy bien, con muy buenos encuentros, tal es el caso de que Zapotlán recibió a San Gabriel, 1-0 ganó Zapotlán. Tuxpan se decretó el partido, ganó 3-0 contra Piguamo. Gómez Farías también un buen encuentro, ganó 4-2 contra Zapotitlán de Vadillo. Y Gilotlán ganó 1-0 contra el municipio de Tolimán. Por cuestiones administrativas, el juego quedó pendiente y este 24 juega Zapotiltic contra Tecalitlán.
En este sentido, Zapotiltic continúa invicto y en primer lugar del grupo con 21 puntos, seguido por Zapotlán el Grande también con 21 unidades, mientras que San Gabriel cae al tercer lugar con 18 puntos, y Tecalitlán en cuarto con 15 unidades. Por lo tanto, Zapotiltic, Zapotlán el Grande y San Gabriel se estarían jugando su pase a la siguiente ronda hasta el momento.
Zapotiltic va en primer lugar con 21 puntos, Zapotlán va en segundo lugar, San Gabriel va ahora en tercer lugar. De acuerdo al reglamento, pues Zapotiltic y Zapotlán el Grande son los dos equipos que se están perfilando por el momento. Sin embargo, por ahí pasan algunos terceros mejores lugares y San Gabriel pues está tocando la puerta.
Por otra parte, Alfonso Preciado comentó que para este fin de semana Zapotitlán de Vadillo recibe a Gilotlán de los Dolores, Gómez Farías viaja a Tuxpan, Piguamo visita San Gabriel, Tecalitlán recibe a Zapotlán el Grande y Zapotiltic visita a Tamazula.
En la rama varonil, Zapotitlán recibe a Gilotlán, Tuxpan a Gómez Farías, San Gabriel a Piguamo, Tecalitlán a Zapotlán el Grande, va a ser un buen juego, y Tamazula a Zapotiltic.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, ahí tienen la información en torno a la Copa Jalisco y cómo avanzan estos grupos, tanto en la rama femenil como en la rama varonil. Con esto vamos a nuestra primera pausa de estación y volvemos en 2 minutos.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Fíjese que en temas de culturales, el próximo fin de semana Zapotlán vivirá su primer workshop, un espacio donde pequeños artistas de la región presentarán sus habilidades al público de ballet. Esta información con Vianey Martínez.
El próximo fin de semana, Zapotlán vivirá su primer workshop, un espacio donde pequeños artistas de la región presentarán sus habilidades al público. Enfocado a la danza, el primer workshop ofrecerá clases a niños, niñas y adolescentes con artistas de talla internacional, como lo son Tonatiuh Gómez y Stephanie Mayorano, primeros bailarines en el San Diego Ballet. La directora del Ballet Clásico Itzae, Montserrat Villalbazo, compartió que, luego de recibir las asesorías, los y las chicas realizarán una presentación en el Centro para las Artes José Rolón. La oportunidad abrirá puertas a los participantes a competir por una beca en el Encuentro 540, donde impulsores de artistas de todo el país se reunirán en Michoacán.
Ponen pues distintos bailarines y vienen distintas compañías internacionales a hacer audiciones pues para sus programas. Y pues también Steph Mayorano, que es la primera bailarina del San Diego Ballet, es muy probable que oferte becas para el Summer Intensive del San Diego Ballet.
El evento es apoyado por el Centro Universitario del Sur, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande y algunos patrocinadores. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Vianey Martínez Pérez.
Señal Universitaria.
Ayer ya le adelantábamos que el sábado 20 de mayo fue el examen de admisión para las licenciaturas de la Universidad de Guadalajara. Hoy ya tenemos más detalles sobre la aplicación que se llevó aquí en el Centro Universitario del Sur. Pues Control Escolar, el área dependiente de aquí del centro que se encarga como del proceso de admisión para este centro universitario, reportó que la cifra de asistentes aumentó en comparación al año pasado. Estos detalles los tiene con nuestra compañera Gabriela Huitrón.
Este 20 de mayo se llevó a cabo en el Centro Universitario del Sur el examen de admisión para los nuevos aspirantes universitarios. El coordinador de control escolar del CUSUR, Jorge Antonio Prieto Becerra, comentó que en este ciclo se presentaron un total de 3.102 estudiantes, cifra que aumentó comparado con el ciclo anterior.
Para este ciclo tuvimos la presencia de 3.102 aspirantes. En el ciclo anterior tuvimos 2.564 aspirantes. La diferencia más notoria fue que en esta ocasión tuvimos la apertura de dos carreras anuales que regularmente eran en calendarios A. Ahora tuvimos entonces también aspirantes de la carrera en cirujano-dentista y de la licenciatura en cultura física y deportes.
Prieto Becerra mencionó que las carreras con mayor demanda de aspirantes son la licenciatura en médico cirujano y partero, médico cirujano y dentista, medicina veterinaria y zootecnista, licenciatura en psicología y negocios internacionales. Asimismo, dio los detalles que deben seguir los estudiantes para su incorporación al Centro Universitario del Sur y la fecha de publicación de los resultados.
Ahorita, después de aplicar el examen de admisión, el siguiente paso es la captura de documentos a sistema. Este procedimiento lo tienen que llevar a cabo los aspirantes del día de hoy, lunes 22 de mayo, al martes 1 de agosto. Los aspirantes deberán de subir a sistema su certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP. Los que son aspirantes que provienen de preparatorias de la Universidad de Guadalajara participan con promedio electrónico siempre y cuando hayan registrado en sistema su código de estudiante de prepa UDG. El siguiente paso después de la carga de documentación es justamente la publicación del dictamen. Como te mencionaba, va a ser el miércoles 9 de agosto, lo podrán checar a primera hora del día.
El coordinador dijo que de acuerdo al número de aspirantes en el ciclo 2023B, el CUSUR es el segundo centro universitario regional con más aspirantes, solo por debajo de Cutonalá, y ocupa el sexto puesto respecto a los 17 centros de toda la red universitaria. Se recibieron aspirantes de más de 100 municipios y de 25 estados diferentes de la República Mexicana, de los cuales 65 registraron ser de pueblos originarios. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Gabriela Huitrón.
Y en otros temas relacionados aquí con el Centro Universitario del Sur, le comparto que estudiantes del posgrado y doctorado en psicología con orientación en calidad de vida del Centro Universitario realizan actividades para concientizar sobre el Día Mundial de Acción por los Trastornos de Conducta Alimenticia. Los detalles con Emiliano Arellano.
Como parte de las actividades sobre concientización sobre el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimenticia, a celebrarse el próximo 2 de junio, estudiantes del posgrado y doctorado en psicología con orientación en calidad de vida del Centro Universitario del Sur realizaron un stand de información en la explanada del recinto académico, siendo el punto focal las 9 verdades sobre los CTA, donde se recalca que cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico puede padecerlos, además de ser multifactorial y un foco de riesgo para la salud. Así lo señaló Carmen Julia Cueto López.
Que estos trastornos no se eligen, están influenciados por factores biológicos, que si bien, como ya mencionaba anteriormente, la familia puede ser un factor importante, pero también hay factores biológicos. Quienes ya padecieron en nuestra familia algún trastorno puede influir, o también si tenemos ciertas tendencias biológicas.
Carmen Cueto, estudiante del doctorado y partícipe de la actividad, también refirió una participación favorable de la comunidad estudiantil, siendo la ruptura de los cánones y estereotipos de belleza un factor importante que define el acercamiento a estas mesas de información.
Pues fíjate que la respuesta siempre es muy grata. ¿Por qué? Porque justamente como estamos en contra de los estereotipos, estamos en contra de crear ese ideal de belleza, la respuesta es muy favorable. Sin embargo, sí hay una diferencia, ¿no? Que participan más las mujeres que los varones. ¿Por qué? Porque también sabemos que socialmente el cuerpo de una mujer es, tiende a tener más estereotipos de belleza que el de los varones, y generalmente eso es lo que también hace como que participemos más las mujeres, ¿no?
Además, llama a la participación e invita a hablar sobre esta problemática con las personas que se tenga confianza, sobre todo si se descubren síntomas de algún TCA, para ser atentos a estas señales de alerta, siendo la bulimia, anorexia y trastorno de atracones los TCA más comunes.
Pues sí, que no están solas, que estos son trastornos reales y que justamente como cualquier otro trastorno mental hay formas de atenderlos y justamente podemos contrarrestar los efectos de estos trastornos. Y pues nada, invitarlos a que sigan participando y por supuesto a través de las páginas oficiales de los posgrados, maestría y doctorado en psicología con orientación en calidad de vida y salud, estaremos compartiendo más información.
Para Señal Informativa, Emiliano Arellano.
Señal Tiempo.
Y es momento de lanzarnos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. En la línea tenemos a Maides Bárcenas. Maides, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues para hoy las condiciones del tiempo en la República Mexicana están influenciadas por tres canales de baja presión, uno sobre la península de Yucatán, otro en la península de Baja California y otro que se extiende sobre la región central del país. Estos sistemas están interactuando con la entrada de humedades del Golfo de México, Mar Caribe y el Océano Pacífico, principalmente la del Océano Pacífico debido a la corriente en chorro subtropical. Estos sistemas estarán provocando en la tarde de hoy lluvias y tormentas eléctricas en estados del noreste, centro, oriente, sur y sureste del país y también rachas de viento muy fuertes en la península de Baja California y algunos estados del noroeste del país. Para Jalisco y gran parte del litoral pacífico mexicano tenemos la influencia de las altas presiones, por lo que el ambiente estará muy cálido y en la tarde se incrementará la nubosidad, estará entre parcialmente nublado y nublado con poca probabilidad de lluvia. Para Guzmán tenemos las temperaturas tarde, máximas en la tarde entre 31 y 33 grados Celsius, el viento del suroeste con 10 kilómetros por hora y rachas de hasta 25 y las temperaturas mínimas para mañana entre 15 y 17 grados Celsius. La puesta del sol se dará a las 7:26 minutos y el índice ultravioleta continuará alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Eso sería todo en contratiempo, un placer informarles.
Muchas gracias Maides por este reporte de martes.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Es momento de que vayamos a la segunda pausa de señal informativa, pero no se despegue, que volvemos en un momento.
En un momento regresamos a señal informativa.
Radio UDG. La radio que llevas a todas partes.
En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Zapotlán el Grande. Le comparto nuestros números telefónicos por si quiere contactar con nosotros. Es el 341-413-3345. Ya lo sabe, tanto en WhatsApp como en vía telefónica. Y bueno, ya tenemos en cabina, por ahí si nos ven en Facebook, tenemos la cabina llena. Se encuentra con nosotros Azucena Santos Chico. Ella es ingeniera ambiental y está actualmente en el grupo Los Cerritos. Es coordinadora del área de inocuidad y sustentabilidad en el cultivo de berries, pero también nos acompaña María Guadalupe Contreras Maldonado. Ella es ingeniera ambiental de profesión y coordinadora de medio ambiente en Hortifrut, México, zona centro. También Walter Alejandro Villalobos López, ingeniero agrícola y ambiental también del grupo Los Cerritos, y es el coordinador del área de inocuidad y sustentabilidad en el cultivo de aguacate. Y por supuesto también tenemos a la maestra Erika Janet Camacho Murillo, quien es la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, pero también coordinadora de la licenciatura en Negocios Internacionales de aquí del Centro Universitario. Muy buenos días a los cuatro.
Hola, muy buenos días.
Buen día a todo el auditorio, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, pues aquí estamos justo para hablar de esta convocatoria, Limpiemos Zapotlán, que en esta edición, la del 2023, no sé si quieras empezar, Azucena, a platicarnos un poquito de la convocatoria.
Hola, buen día, un gusto a todos. Te platico un poquito sobre los antecedentes que traemos de esta convocatoria. Este año es la séptima edición. Anteriormente estábamos acumulando alrededor de 400 personas que se sumaron en la sexta edición. Al día de hoy llevamos aproximadamente 800 voluntarios sumados, distribuidos en 22 rutas a lo largo del municipio de Zapotlán, con 30 instituciones diferentes que abarcarán alrededor de 30 kilómetros en esta actividad. Es un conjunto, o el propósito fundamental de esta campaña es sumar esfuerzos, voluntades de conciencias sociales, de diferentes rubros. No sé, Walter, si nos quieras apoyar un poquito ahí a mencionarnos qué sectores se suman a esta iniciativa.
Pues buenos días, un gusto estar con ustedes. Más que nada, Limpiemos Zapotlán es una iniciativa del sector privado que nace en el año 2016. Esta es la séptima edición, como ya lo mencionaron. Y pues se busca que se sigan sumando más sectores, tanto privados, empresas de esta zona, sectores educativos, sociedad civil, ya que la participación y el municipio es de todos, y pues es importante que se sigan sumando lo que son, pues ahora sí, voluntariados a hacer este tipo de campañas, no únicamente un día, sino pues que sea algo que se lleve día con día, tanto en su casa, fuera de su casa o en diferentes colonias, dependiendo en las que vivan ellos.
Sí, hola, buenos días a todo el auditorio. Soy Guadalupe Contreras, coordinadora de Hortifruit México Zona Centro. Esta campaña, como mencionan mis compañeros, se viene realizando desde el 2016. Es una campaña de recolección de residuos en las rutas que ya comentábamos, que son las más sucias que se identificamos en la ciudad y donde tenemos muy poca casa-habitación, entonces suele haber más acumulación de residuos. Es un llamado a la ciudadanía a sumarse a la gestión de residuos, a la correcta disposición de estos, que cuando vayamos transitando por las calles o avenidas principales, pues no tiremos la basura afuera de la ventanilla del auto, que tomamos esta parte de conciencia social y, como dice Walter, que no nada más sea un día al año, lo hacemos en el marco del día 5 de junio, que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Nosotros vamos a estar participando desde el viernes 2, el sábado 3, y hay otra ruta, otra empresa que se va a sumar el mismo 5 de junio. Entonces, queremos invitar a la ciudadanía que se una a nosotros. Si no se pueden unir a las rutas que ya tenemos establecidas, también se pueden unir pues barriendo al frente de su casa, de sus negocios, manteniendo limpio lo que es nuestra ciudad, que es el objetivo.
Que justo ahorita que lo comentas, María, hace un par de semanas sacamos una nota de cómo el ayuntamiento había impulsado ciertas acciones de limpieza de las calles, y lo comentábamos aquí, no es propiamente una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de todos el barrer nuestra banqueta, el recoger la basura, porque en muchas ocasiones sacamos la basura y pues no pasa, y ahí se queda, y ahí se queda, o los perros la rompen, y pues también las personas que recogen esta basura, pues no recogen como todo este desastre que hacen los perros, ¿no? Pero justo esta parte, no sé quién de los tres me pudiera explicar, también la participación tanto de Hortifruit como de los Cerritos, y esta, o no sé si usted, maestra, por participación ciudadana, ¿cómo es este conjunto, pues, de lo que ahorita hablamos, empresas, academias, pero también ciudadanía?
Ok, bien, la ciudad es de todos. Y en la ciudad participamos pues todos los entes que hoy nos encontramos en este momento aquí, que es gubernamentales, empresariales e instituciones de educación, y por supuesto la ciudadanía. Es por ello que esta convocatoria se lanza de manera general a todos los habitantes y todos quienes tenemos interrelación en Zapotlán, ciertamente en el marco del 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, y es una manera de conmemorar, pero también obedeciendo a los objetivos de desarrollo sostenible, cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro medio ambiente, empezar a generar esta cultura de cuidado desde nuestra casa, desde cómo estamos separando residuos, cómo tenemos esta cultura o cómo la vamos desarrollando cuando le damos a un niño tal vez, no sé, una golosina o cualquier fritura, y qué hace con su basura al final.
¿A dónde va, no? ¿A dónde va a parar?
Sacamos nuestros perritos también a veces a pasear, y bueno, ¿qué está pasando con sus heces o lo que traemos que pueda generar un residuo? Y así nosotros mismos como humanos que vamos caminando, te da hambre, compras algo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación? Y así también a las empresas, que están haciendo las empresas, las instituciones de educación, se está sumando, si no me equivoco, el CEVETA, el Tecnológico, la Universidad de Guadalajara.
Hay diversos, en esta ocasión, en esta séptima edición, creo que se sumaron más voluntades, creo que estamos haciendo un poquito más de ruido sobre esta campaña. Se sumaron desde, como ya lo menciona la maestra, fueron autoridades locales, estatales, seguridad pública, CEOS nos está apoyando con el tema de la recolección, servicios públicos, protección civil, vialidad, medios de comunicación, la ciudadanía en general. Hay incluso colonos que se están sumando a rutas por iniciativa suya, saben de esta campaña y ellos están sumándose a participar con nosotros en esta campaña. Al final de cuentas es un fin común, todos queremos que esto sea algo permanente y continuo, que esté generando cultura y conciencia en cada una de las personas que habitamos la ciudad.
Claro, y el cómo nos sumamos, que era tu primera pregunta, sí. Andrea, pues creo que es la necesidad que tiene Zapotlán de que todos sus entes estén involucrados para cuidar nuestra región.
Claro, no hacer solo una parte responsable, porque de pronto sale que no, las empresas o el gobierno, y pues no, esto es una responsabilidad de todos. Pero justo ahorita lo mencionaron, no sé si fuiste tú, Azucena, que se tienen zonas identificadas en las que hay pocas casas de habitación, pero hay mucha basura. No sé si ustedes conozcan cómo se tienen identificadas o se hacen rondines o quién hace esta revisión de dónde, cuáles son las zonas más afectadas aquí en Ciudad Guzmán?
Sí. Bueno, ay, perdón. Sí, es una campaña que, como mencionábamos, se viene realizando desde 2016. Entonces, son prácticamente las mismas zonas las que se han realizado la limpieza y año con año se han encontrado residuos, no ha disminuido. Por ejemplo, algunas son la avenida Pedro Ramírez Vázquez, el libramiento tanto de la Zapotlatena hacia la laguna como de la Zapotlatena hacia el periférico, todo lo que pudiera ser rutas fuera o en la periferia de la ciudad. Sí, también hay algunas rutas que se van a hacer en este año dentro de algunas colonias. Por ejemplo, se suma la de la calle El Grullo, esa es nueva. Si bien hay casas habitación por esa zona, pero pues yo vivo por allá y pues sí puedo decir que hay algunas partes que sí están descuidadas, y pues es lo que volvíamos a la responsabilidad compartida que tenemos todos con la gestión de nuestros residuos, que no nada más es a, pues ya, mi responsabilidad es sacar la basura porque a tal hora pasa el camión y si no paso por X o Y, ahí la dejo. No, la responsabilidad es saber que en la mañana no va a volver a pasar, entonces recojo mis residuos y en la noche los vuelvo a sacar a la calle. Entonces también tomar esa conciencia, ¿no? Igual, pues aprovechar y que la gente, pues, sí, a lo mejor no tenemos un esquema de separación de residuos por parte del gobierno municipal, sin embargo, como parte de la conciencia ambiental, todos sabemos que hay personas que se dedican a la pepena a estos residuos. Entonces, si yo desde mi casa hago la separación, les facilito a ellos el trabajo y evito que dispersen estos residuos, pues estoy ayudando a estas personas que por necesidad hacen la pepena de los residuos, pero también al medio ambiente, evitando que nos dejen las bolsas abiertas, que los residuos se dispersen o que los perros también lleguen a romper por querer buscar alimento.
Sí, claro, que llegan buscando un pedacito de comida, pero en realidad toda la bolsa queda ahí tirada. Y pues bueno, ¿cómo se puede sumar la asociación civil y bueno, la ciudadanía? ¿Cómo se pueden acercar a esto? ¿Cómo van a ser brigadas? ¿O cómo podemos ser parte de esto?
Muy bien, se ha diversificado, vamos, la ruta para poder atender los principales puntos de la ciudad. Y si no me equivoco, traemos un directorio donde puede la ciudadanía comunicarse con nosotros.
Sí, es de hecho en la Dirección de Medio Ambiente de aquí del gobierno municipal. Ahí están los teléfonos, pues es el 341-575-2500, extensión 690, con la ingeniera Isis Santana. Uh-huh. Ellos ahí, el gobierno municipal nos está apoyando con esta parte de como secretario y la gestión, entonces pueden hacer directamente la solicitud con ellos y ellos ya les dirán cuál de las rutas que tenemos les queda más cercana a su domicilio, en la cual se quieran sumar, o igual si quieren sumarse en una ruta nueva, creo que están en la apertura, entonces sería como contactar directamente a la Dirección de Desarrollo de Medio Ambiente, perdón, de aquí del municipio, y ellos les darán la información. Igual también ya se empezó a hacer la difusión por redes sociales, hay un cartel de la campaña, ahí viene también la información y posteriormente pues estarán publicando las rutas, las 22 rutas que tenemos contempladas hasta el momento.
Que justo esta parte de las brigadas será que nosotros podamos acudir, recoger, y supongo que habrá camionetas que se lleven estos residuos a otra parte, ¿cierto?
Así es.
Sí, así es. Al último de la recolección se pone lo que son en ciertos puntos de cada una de las rutas, pues todos los residuos generados. Ahí posterior CEOS es quien hace la recolección de todos los residuos que se están dejando y se lleva un conteo. Cada una de las rutas tiene lo que es una bitácora de pesaje. El año pasado fueron 6 toneladas en total. Este año lo que buscamos, pues, que sean menos. Eso es un significado de que, pues, en sí la cultura ambiental y de disposición de residuos ha estado siendo efectiva en lo que es el municipio. Y más que nada, pues, es lo que buscamos. Que más gente se sume, que sean menos los residuos también. Y la participación, pues, sea de todos los sectores. Ya que en sí, pues, el municipio es de todos.
Pues, no sé si se nos escape algo que quieran compartirnos además.
Pues nada más exhortar a cada persona que hoy nos está escuchando a través de este micrófono, que bueno, pues la ciudad la hacemos todos en el día a día y el cuidado al medio ambiente, pues lo que yo haga o tú hagas, Andrea, o cualquiera de nosotros, nos va a impactar a todos, ¿no? Es el momento de ver el cambio en Zapotlán también que queremos desde la actividad que nosotros como ciudadanos podemos influir.
Y que justo como dicen, no solamente en el marco del Día del Medio Ambiente, sino que sea una tarea de diario y una tarea que hagamos desde casa y que también le compartamos a los más pequeños de la casa para que sea como algo que se va a pasar todo. Pues, sí, ¿algo más que quieran compartir?
Creo que pues sería todo. Sí queremos dejar como bien claro, hacer como ese llamado a la ciudadanía de que fomenten esta cultura, como ya lo mencionábamos, desde casa, con los más pequeños, poco a poco ir sumándonos hasta lograr que cada año, en cada versión que tengamos de esta actividad, sea mayor voluntarios y menor cantidad de basura la que se recolecte en general en Zapotlán el Grande. Creo que es eso, la difusión, el sumar gente, el que todos tengamos un poquito de estar sembrando esa semillita de esa conciencia de que todos juntos podemos hacer un poquito más.
Sí, y pues hacerles la invitación general, si no pueden sumarse con nosotros, que participen desde su casa, y el día 5 de junio vamos a estar realizando el conteo de todos los residuos recolectados en punto de las 10 de la mañana en el patio de presidencia, por si nos pueden acompañar.
Muy bien, pues le compartimos los teléfonos a donde se tiene que comunicar si quiere ser parte de estas brigadas, es el 341-575-2500 en la extensión 690, es con la licenciada Isis Santana, que es la parte de la Dirección de Medio Ambiente de aquí de Zapotlán el Grande. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por hablarnos de esto que es muy importante y que a veces no lo pasamos, y como todos ciudadanos, como ¿por qué el gobierno no hace nada? Cuando es una casa y una responsabilidad desde nuestros hogares. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado este martes.
Muchas gracias.
Gracias. Excelente día.
Vamos a una pausa y volvemos en 2 minutos.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Viaje por las rutas musicales del continente. Género, personaje, región e historias. Tren al sur. Tren al sur.
Escúchalo todos los jueves a las 4 de la tarde. Con M de México. La música mexicana en sus diversas formas, colores y sabores.
Viernes, 7 de la noche.
Con M de México.
Un volcán ha surgido en Radio Universidad de Guadalajara. Prepárate para escuchar las crónicas vivas que se cuentan bajo el volcán de Zapotlán. Recuperemos los saberes de nuestros antepasados del sur de Jalisco. Conozcamos las historias del territorio de nuestra región. Volcán de Zapotlán. Cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Por Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán.
Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Ayer les presentamos la primera parte de este especial que hizo nuestra compañera María Ramírez Blancos sobre la situación de las abejas en el estado de Jalisco. Y bueno, ahora le compartimos la segunda parte, y es que el agave, una planta polinizadora en la que las abejas compiten contra los murciélagos. Los detalles con María Ramírez Blanco.
Señal Informativa presenta Abejas, la última esperanza del planeta.
El boom del agave es algo que no se puede ignorar en el campo de Jalisco.
Los agricultores que antes sembraban maíz dejaron de hacerlo porque es más redituable monetariamente la plantación del agave por la demanda del tequila por parte de Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿qué tiene que ver con las abejas? Mario Gallardo Hernández, apicultor en Tlajomulco de Zúñiga, describe que en un metro cuadrado de tierra se pueden tener 15 milpas, en cambio, al hablar del agave, solo uno.
Acá en el municipio de Tlajomulco, donde antes era zona maicera, tú ves y ves mucho agave sembrado. Entonces sí está afectando muchísimo esto, entonces ahí está el problema.
Al haber más agave se reduce la capacidad de polinización de las abejas al no haber diversidad floral. Esto a pesar de que el agave es una planta polinizante, mencionó Sergio Álvarez Barajas, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en apicultura.
Lo que pasa es que hay murciélagos en la zona agavera y los murciélagos son los principales polinizadores del agave. ¿Sí me entiendes? Y además no es que sean polinizadores, son visitadores. Entonces al visitar provocan que se produzca la autofecundación de la flor, pero entre el murciélago y la abeja son polinizadores del agave. Entonces no hay problema.
Entonces podría decirse que es como un mito. Que
es un mito. Cada vez sí hay más cultivos de agave, pero producen flores y tienen que polinizarlos.
Los murciélagos suelen polinizar el agave por la noche, lo que significa que tienen mayor ventaja sobre las abejas. Otro de los problemas registrados por la siembra del agave son los incendios ocasionados en los cerros que buscan preparar la tierra para nuevos cultivos.
De acuerdo a la Asociación de Apicultores de Ciudad Guzmán, han reportado una destrucción de más de 2.000 colmenas en menos de un mes a causa de los incendios.
El problema no termina ahí. Los apicultores pierden también la flora necesaria para que las abejas polinicen. Lo mismo pasa al hablar de los berries, otros de los cultivos pujantes en la economía de Jalisco. Sin embargo, aunque son plantas polinizadoras, mueren hasta el 50% de las colmenas que ingresan a los invernaderos por culpa de los agroquímicos. Los apicultores de Jalisco tienen un papel importante a nivel mundial en la producción de miel. Sin embargo, cada vez son menos los que se dedican al no ver un futuro esperanzador. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Señal Informativa presentó Abejas, la última esperanza del planeta.
Y le comparto que debido a la intensa actividad del volcán Popocatépetl, los vuelos que tienen origen y destino a la Ciudad de México desde Guadalajara mantienen retrasos de hasta 4 horas. Lo peor es que la situación se mantendrá así por al menos 2 semanas más. Los detalles con nuestro compañero Henry Saldaña.
Por la actividad del volcán Popocatépetl, los vuelos que tienen origen y destino la Ciudad de México mantienen retrasos desde 4 horas. Así lo advirtió el director ejecutivo del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Raúl Revuelta Musalem. El director del GAP señaló que esta actividad de Don Goyo se mantendrá cerca de 2 semanas, según los expertos vulcanólogos, por lo que recomienda, antes de tomar un vuelo, hablar a las aerolíneas.
Básicamente las cancelaciones que ha estado habiendo. El día de ayer fue el día más importante, son rutas que tienen por origen o destino Ciudad de México y las que están realmente cerradas de tiempo completo hoy es el aeropuerto de Puebla. Entonces, bueno, la realidad es que es difícil el número porque ha habido un número de cancelaciones, pero también lo que hay más son retrasos. Entonces, parecería que al menos la siguiente semana o conforme siga habiendo cenizas, va a empezar a haber más cancelaciones.
El director del GAP menciona que el aeropuerto de Puebla mantiene cerradas sus operaciones y comentó que hay personas que siguen esperando un vuelo desde el pasado domingo. Las imágenes son de Ricardo Chavarín para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.
Y a través de Facebook nos escribe Marta Iglesias, nos saluda desde San Bernardino, California. Marta, muchas gracias por estarnos escuchando desde allá y te mandamos un saludo fuerte. Pues es martes de escuchar al maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, Jalisco.
Es inevitable evadir temas fundamentales que aquejan al país, que si bien no están en la zona de influencia para resolverlos de manera directa, sí lo están en el de la preocupación. Y esa preocupación hay que hacerla pública antes de que pueda ser demasiado tarde el retroceso. Ayer el diario El Financiero ponía énfasis a un pronunciamiento del Consejo Editorial de Wall Street Journal, al que este señaló a nuestro presidente como un riesgo para la democracia debido a cómo recurre a los militares para cumplir su agenda, un método que se basa en torcer los brazos en cuartos traseros. Cuando eso falla, llama a los militares. De ello, señalan algunos eventos que han estado marcando la agenda informativa, política y económica de los últimos días. Entre ellos, el hecho de que una parte de la unidad ferroviaria de Ferrosur del Grupo México fue incautada por militares de la Sedena el viernes pasado, provocando una caída estrepitosa de sus acciones, lo que representan pérdidas multimillonarias que afectan la estabilidad económica de una empresa que emplea a miles de trabajadores. La columna del influyente diario norteamericano que intitularon AMLO dice que lo que es tuyo puede ser suyo en México. Señala también las presiones que sufre la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber declarado inconstitucional el acuerdo para eximir a los grandes proyectos de infraestructura de las evaluaciones ambientales, normas de permisos y las solicitudes de información, porque de lo que se trata es de amedrentar, doblegar y amenazar incluso a poderes públicos, ya no digamos fácticos. Ahí está la manifestación del gobernador de Veracruz, donde está acompañado de simpatizantes de Morena, colocaron féretros con la imagen de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, durante el mitin contra, entre comillas, la corrupción en el Poder Judicial Federal frente a la sede de la Suprema Corte, promoviendo la apología de la violencia contra la cabeza de uno de los poderes públicos que consagra la Constitución. Hay muchos temas que dan muestras y señales de un poder ejecutivo con claros rasgos autoritarios que afectan la democracia, que ponen en jaque los equilibrios de poderes, que pueden atentar contra las libertades, que ponen en riesgo el sistema de partidos y con ello provocar regresiones democráticas superadas. A nadie conviene el regreso de un sistema de partido único, de nula división de poderes y de aniquilación de órganos autónomos como el INE, como el INAI. A nadie conviene un debilitamiento de la democracia. Por tanto, lo que hagamos para evitar la violencia, la corrupción, la impunidad, la censura o el autoritarismo debe ser bienvenido. Este es mi comentario para Radio Universidad de Guadalajara, que siempre tiene una propuesta sonora atractiva que acerca las voces y los sonidos del presente.
Y antes de despedirnos de este espacio de noticias, le comparto que los accidentes viales en Jalisco aumentan casi 50% más antes de la pandemia. Los detalles con nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
En el corte de la semana 19 del año suman 4,639 accidentes de trabajo. La estadística incluye el transporte en moto, carro y autobuses. Si lo comparamos con el 2019, un año previo a la pandemia, cuando eran 3,110, entonces ya son casi 50% más, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud a nivel federal. La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indica que los accidentes fueron la sexta causa de muerte en el estado en 2021. Personal de Caminos y Puentes Federales advierte que, aunque todas las personas corren el riesgo de sufrir un accidente de tránsito, el riesgo no es lo mismo para todas. La edad es un factor relacionado con la probabilidad de tener un siniestro, porque hay jóvenes que tienen conductas de riesgo como no usar el casco o circular a mayor velocidad. Entre las causas de siniestros destaca quién conduce, el uso del celular, no usar el cinturón de seguridad, invadir carriles contrarios y no respetar las distancias entre vehículos en carreteras. En México, diariamente mueren 22 jóvenes entre 15 y 29 años por accidentes de tránsito. Durante 2020, fueron la primera causa de muerte en esta población. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, Señal Informativa Ciudad Guzmán. Agradezco a usted que nos haya escuchado esta mañana. Por supuesto, estaremos acompañándolo a lo largo de lo que queda, miércoles, jueves y viernes. Y bueno, también agradezco a Jenitzel Chávez, que estuvo esta mañana conmigo en controles, y por supuesto a Emiliano Arellano, que estuvo en la parte de la producción. Pues bueno, deseamos que tenga un excelente martes y que nos escuche mañana, y lo invitamos a que se quede con nosotros en el resto de la programación que tenemos para este día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.